A ver, durante estas semanas atrás hemos hablado de la población naval de San Carlos en este espacio de Un Paseo con María. Y les prometo que los vamos a seguir haciendo, pero como estamos en primavera y esta vida no tiene guión, recordando nuestro espacio de psicología, hemos decidido hacer una paraíta y quedarnos a mitad de camino en uno de los sitios que se conoce en todo el mundo, y yo creo que por todo el mundo también, y que es un emblema de esta ciudad. Nuestra amiga María Marín ya sabe por dónde van los tiros, ¿verdad, María? Buenas tardes y bienvenida, como siempre, a esta isla de par en par, que también es tuya.
Hola, Santi, muy buenas tardes. Sí, claro que sé por dónde van los tiros. Y además, ya tenía yo ganas de darme un paseíto por la Venta, posiblemente uno de los enclaves más conocidos de la isla.
¿Cuántos y tan buenos recuerdos? Además, lo digo de verdad, ¿eh? Tengo de la Venta, María. Hayan pasado muchas cosas bonitas en mi vida. Si quieres, luego te cuento alguna que imagino que tendré tiempo. Pero ahora te toca a ti. Y antes que nada, ¿qué es lo que viene? Que yo no sé si se te olvida, no se te olvida. Amiga, ¿qué es lo que viene?
La sintonía.
La sintonía.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Y que además me consta que se ha estudiado, se ha preparado muchísimo y ha investigado muchísimo sobre el tema de la Venta. Porque ahora sí, ahora yo quiero que me cuentes, que nos cuentes sobre esta Venta de Vargas.
Sí, pues bueno, es cierto que he estado buscando muchísima información, sí. Y gracias que tenemos internet. Y bueno, lo que he encontrado, lo que viene hablando sobre la Venta, a mí personalmente me ha fascinado. Así que bueno, espero que a nuestros oyentes también les guste, ¿no?
Seguro.
Mira, Santi, y hay lugares que son como cátedras de historia, como sí, tú ya sabes, ¿no?
Es verdad.
Pues la Venta de Vargas es uno de esos lugares. Uh-huh. Entre sus muros se pasean la esencia, el genio, el duende, los guisos gaditanos, los uh-huh, cabales, sí, y señor, los cantes grandes.
Olé.
En la Venta de Vargas, Catalina Pérez, gitana por la gracia de Dios, uh-huh, se sacó del delantal la tortillita de camarones,
sí, señor,
tal y como la conocemos hoy, para deleite de los cañailla y de todo el que quiera visitar la Venta.
Que son muchísima gente y uh-huh, cada vez más, porque se lo merecen, desde luego, en todos los sentidos. Pero yo quiero saber, María, ¿cómo comienza la historia de la Venta de Vargas?
Vale, mira, pues todo comienza a principios de los años 20, cuando esta mujer, sí, nacida en Alcalá de los Gazules,
de Alcalá,
uh-huh, arrendó a Perico el Tate, torero y aficionado a cantar saeta, la Venta Eritaña, llamada así haciendo referencia a los antiguos pobladores de Eritella.
Es verdad, es curioso.
La Real
esto,
Isla de León, sí, sí, es que me llamó la atención, vamos, por eso lo comento. Catalina se trajo desde la sierra hasta la bahía guisos como la berza gitana, uh-huh, el rabo de toro, y además fue ella la que ideó cambiar la harina de garbanzos de las populares tortillitas, sí, de camarones, plato nacido en el barrio de las Callejuelas,
eso es,
por la harina de trigo. Según me comenta Lolo, no es una harina de trigo como la que podemos encontrar en
nosotros,
el supermercado.
Eso
no,
es
una harina de trigo especial, pero claro, bueno. Y esto lo hace para que así fuesen, pues, bastante menos saciantes.
Claro, que llenase menos, que
es,
no...
Ahí estamos.
Es cierto. Mi madre todavía le sigue echando un poquito de harina de garbanzo, pero sí que es verdad, salen mucho más esponjosas, como tú cuentas.
Claro, son más ligeritas.
Eso.
Y además, pues, adquieren ese aspecto de encaje,
es,
¿no?
Eso es.
Con el que la conocemos hoy.
Eso es.
Catalina llegó a la isla con Juan Vargas, uh-huh, su hijo, quien uh-huh, comenzó a regentar la Venta siendo aún un adolescente.
Muchachito.
Un niño, prácticamente. Y fue en 1935 cuando Juan compró la Venta, a la que bautizaría con su apellido, uh-huh, Venta de Vargas.
Sí, señor.
En la cocina, Catalina, evidentemente, y su ya esposa María Picardo.
Claro.
La venta se convierte en aquellos años en un lugar, bueno, sí, en el lugar preferido de los llamados señoritos,
sí,
que acudían atraídos por la gran variedad de vinos de Jerez que había en sus vitrinas,
uh-huh,
y por, entre otros platos, los fritos de pescadito de estero.
Claro, porque date cuenta que la venta de Vargas ofrecía toda la mar sobre la mesa, literalmente, uh-huh, y acompañada de esos caldos, de esos vinos de Jerez, pues, a ver, señorito y el que fuera, el que tuviese, pues, lógicamente iba para la venta.
Claro.
Pero hay una frase que es el faro del flamenco, que yo se la escucho hablar muchísimo, uh-huh, a mi amigo Lolo Picardo, gerente, uh-huh, actual de la venta, porque el flamenco, al cual soy muy aficionado, tú lo sabes, hace muchos años,
sí,
y la venta de Vargas va unido, yo creo que no se entiende una cosa sin la otra.
Así es, Santi. Paralelamente a la actividad como restaurante,
sí,
la venta de Vargas se convirtió en lugar de referencia de la cultura flamenca.
Mm.
Entre las personalidades de este arte, era asiduo cuando visitaba este rincón de Andalucía, Manolo Caracol.
Mm-hmm.
Y me voy a permitir una licencia.
¡Ole! ¡Ole! A ver,
voy
qué
a recitar una cosita, yes, que aunque recitar es un arte y yo no he nacido con ese arte.
Tú
ni con ese.
Tienes alma de rapsoda, María.
No, yo no nací ni con ese ni con el de cantar. Pero bueno, que me voy a atrever, lo voy a intentar.
Sí, señor, sí,
¿vale?
Señor. Sí, señor.
Y decía: ¿por qué a tu fuente me lleva si el agua que necesito no puedo beberla en ella? Y esta
¡olé!
Era una
¡olé!
Bulería que canturreaba Juan Vargas.
Juan Vargas, que, uh-huh, le gustaba mucho también cantar flamenco.
Ahí
le gustaba,
estamos,
mucho flamenco, claro.
Caracol fue uno de los cantadores más excéntricos, por decirlo de alguna manera, de la época. Pero nació y murió siendo un genio.
Sin lugar a dudas.
Juan cuidaba con mimo a las nuevas voces del flamenco que iban naciendo.
¿Mm?
Y un día de aquellos en los que Caracol acudió a la venta, puso,
sí,
a cantar a un niño, un gitano rubio.
Uh-huh.
Y según cuenta, Manolo Caracol no le mostró mucho aprecio, que digamos.
¿Mm?
Pese a ello, ese día nació un artista tan grande como impredecible, no solo por el estilo único de su voz, sino también por el profundo conocimiento de los,
claro,
cantes básicos,
claro,
que aprendió pues casi al mismo tiempo que comenzó a andar. Y ese día nació la leyenda, Camarón de la Isla.
Yo amplío una cosa que, bueno, supongo que se imagina todo el mundo y tú también. Caracol, Manolo Caracol, inmediatamente, uh-huh, se dio cuenta de la voz que tenía delante. Manolo Caracol, hay que sumergirse un poquito en su personalidad, y en ese momento era el rey de reyes, y que se le acercase, como tú muy bien has descrito, un gitanillo rubio, delgadito, y le dijese: toma ya y ahora supera esto, ¿vale? Hay una cosa que es muy curioso. Camarón jamás quiso cantar con Manolo Caracol, pese a que Manolo Caracol, ya cuando Camarón fue a Madrid, ya empezó a tener repercusión,
uh-huh,
pese a que Camarón se lo pidió, él nunca quiso cantar en público. Sí que lo hizo a nivel privado, porque los dos se reconocían como lo que eran,
uh-huh,
dos genios, tanto Manolo Caracol como Camarón de la Isla.
Sí, puede ser quizá pues que no le perdonara aquello, ¿no?
Hay entrevistas que sí, que Camarón dice que bueno, que bien, que sí, que lo que te he dicho, pero que no, él no quiso subirse, aquello le quedó para siempre.
Yeah.
Aquello le quedó para siempre.
Imagino.
Bueno, yo te quiero preguntar sobre, precisamente sobre esa amistad, uh-huh, que tenía Manolo Caracol y Juan Vargas, que además era una amistad casi casi de hermanos, de familia.
Uh-huh. Pues sí, la amistad de Caracol con Juan Vargas era tan grande que cuando murió Catalina, su madre, se presentó en la capilla ardiente,
uh-huh,
instalada en la cocina.
Sí.
Y por la ventana se arrancó a cantarle por Martinete.
¡Uf, qué escena! ¿Te imaginas esa escena?
Uh-huh. Esto demuestra pues la unión que tenían ambos, algo que Juan aprovechó para ayudar a muchos artistas a, uh-huh, a hacer carreras en los espectáculos del cantaor. Así ocurrió, entre otros, con los Gitanillos de Cádiz,
uh-huh,
el Chato de la Isla, Chano Lobato,
sí, señor,
el Beni de Cádiz,
Beni,
la Perla de Cádiz, Rancapino, Pansequito o Juanito Villar, o como, y, bueno, y como me ha dicho mi padre hoy, el cojo Farina.
Seguro, que, claro. Sí, que sí, que sí. Que
no hay, sí, él digo, bueno, papá, pues yo lo digo, lo del cojo Farina también.
Ya está. Pues sí, señor. Esto fue así.
Y bueno, pues Juan murió en 1975.
Sí.
Pero por línea de su mujer, María Picardo,
sí,
ha dejado la venta en excelentes manos.
Es cierto.
En primer lugar, a los sobrinos de María, ya que ellos no tuvieron descendencia, a José y a Manuel Picardo, con sus esposas, Lela, por supuesto.
Sí.
Vamos, Lela, por supuesto, porque es la que yo conozco y además
y desde aquí la
le admiro
mando un besito,
muchísimo.
Un besito enorme, Lela, que es un cielo, la quiero muchísimo. Yo sé que ella me quiere a mí muchísimo y le mando un beso muy gordo.
Eso, muy bien. Pues un beso, Lela. Y bueno, y Conchi.
Sí, es verdad. Y, también lo mismo. Uh-huh.
Y actualmente está regentada por Lolo Picardo. Y a su lado sus hermanos, Suso y Caíto, y sus primos Lolito y Guille.
Qué bien.
Juan entendía sobremanera el flamenco.
Sí.
Y encumbró a muchos artistas, ¿no? Como hemos dejado patente hace un momentito. Ha dejado una profunda huella y aún es recordado por los cabales que lo trataron.
Sí.
Y ahora me voy a arriesgar otra vez.
Si es que, claro, si es que esto empezá, ¿eh?
Es que, no, esto no ha empezado, pero es que este tema, tú sabes, no.
Sí, te pega el pellizquito.
Sí, nos
es
pega
necesario,
el pellizquito.
Claro,
nos pega
que sí.
El pellizquito. Este es un tiento que
sí.
Cantaba Chato de la Isla.
Vale.
Y que decía: 10 céntimos le di a un pobre y me bendijo a mi madre. ¿Qué limosna tan chiquita? ¿Qué recompensa más grande?
¡Ole!
No se me pone un pellito de puto.
¡Ole! Pues mira, te voy a contar yo ahora una cosita. Es precioso, desde luego.
Uh-huh.
Te voy a contar yo ahora una cosita que me contó Lela. Hablando de Lela,
sí.
Lela, que le invité yo un día aquí a la radio, hace un par de años, creo, o tres, y estuvo hablándome, ¿no? Y Conchi también, le invité a las dos. Y me estuvo diciendo que allá por finales de los años 60... supongo yo, calculo que serían finales de los 60, principios, pero muy principios de los 70.
Sí.
Hizo la comunión una de las hijas del Chato de la Isla, claro. Era por esta época, la época de las comuniones,
sí.
Y claro, el Chato tenía amistad allí en la venta, y tú sabes, cantaba, le arrimaban una cosita, estaba bien. Y claro, él dijo, pues yo llevo a mi hija vestida de comunión y aquello va a estar mejor, ¿vale? Bien, así hizo, fue... Cantó allí unas cosas. ¡Uy, la niña! ¡Toma, para la niña! ¡Uy, mira! ¡Uy, qué mona está la... ¡Toma! Por la comunión de la... Y fíjate tú, la niña hizo allí el día, la niña. ¿Qué pasa el año que viene? Al año siguiente.
Uh-huh.
El año siguiente, pues... hace lo mismo. O sea, hace lo mismo. Evidentemente, la niña ya había hecho la comunión. No tenía hija que hiciese más la comunión. Pues vuelve a vestir a la hija de comunión. Y como tenía una cierta amistad con la venta, pues se cuela allí en la venta. Chato, ¿qué hace? Claro, Juan, ¿qué hace? No, hombre, no, que aquí, venga. Bueno, la niña haría la comunión con 8 años. Hasta los 13 años estuvo ya.
¡Qué arte! ¡Qué arte más grande!
A que le dieran. Y hasta que una vez ya, cuando ya la niña ya parecía más una novia que una niña de comunión.
Se le quedaría el trajecito corto.
Imagínate, le dijo el señorito, quien fuera allí de la fiesta, le dijo, mira, Chato, escúchame, yo te voy a dar una propina, visita. Pero no traiga más a la niña vestida de comunión, que parece que va a casarse. Por favor. Y eso lo contó Lela. Las cosas, porque el flamenco, las historias de estos sitios van unidos a anécdotas como esta.
Uh-huh.
Bueno, ya está, ha sido un Kit Kat solamente. Y ahora, porque vamos a situarnos ahora, María, en estos tiempos, ¿qué es de la venta?
Bueno, pues mira, actualmente la venta es un lugar de culto, una especie de museo donde se concentra parte de la historia de los últimos 75 años de los cantes de Cádiz y su gente.
Sí.
Como se muestra en algunos de los libros que han escrito y que hacen referencia a situaciones vividas allí, como por ejemplo El Carmín y la Sangre, de
sí.
Roberto Montero González, que por cierto lo estoy leyendo.
Ese lo estás leyendo ahora,
y
bien.
Me encanta.
Buen libro.
Muy bueno. O Venta de Vargas, una leyenda en el tiempo, de Antonio Lagares. Y que se ha convertido pues en visita indispensable de todo aficionado al flamenco en general y a Camarón en particular, y por la que siguen desfilando intérpretes actuales como Joaquín de Sola, Jesús Castilla,
mi amigo Jesús, sí señor,
Alberto Sellés, y como se suele decir, es lo que te rondaré morena, sí, porque señor, aquí hay arte para dar y regalar.
Yo he tenido uno de los sitios, uno de los templos, como bien dijiste, enhorabuena por los poemas, ¿eh? De verdad, por la bulería y por el marketing. Vale. Uno de los sitios donde apetece muchísimo cantar para los cantadores es la Venta de Barrio.
Claro.
Y yo he tenido el privilegio, no de cantar.
Es un templo.
Pero sí de presentar a grandísimos artistas en la Venta. Y el ambiente que se respira, solamente cuando miras al frente y te encuentras todas las paredes llenas de mitos del flamenco y piensas que aquellas paredes han sido testigos de escuchar tantas voces eternas que van a quedar para siempre en la memoria de todos, te hace ser más responsable de lo que haces, pero también ser consciente de lo que estás haciendo. No lo hace ni todo el mundo y es un verdadero privilegio el poder hacerlo.
Pues sí.
Y eso son las cositas interesantes de todo esto. Que me deja que te cuente una anécdota que todavía tenemos tiempo,
tú chiquitita, cuenta,
que me contaba
ya,
María.
Yo ya he terminado.
María. María.
Sí.
Que era una mujer entrañable,
entrañable,
no lo siguiente. Era,
sí, verdad.
Era
sí,
grande,
sí,
era alta.
La recuerdo, la
con
recuerdo.
Un roete siempre inmaculado y un delantal inmaculado blanco. Yo he tenido muchas conversaciones, yo siempre he sido. Yo le decía, María, María, un rabo de toro tiene que ser más bueno si el toro es un toro bravo. Dice Santino,
un rabo de toro.
Yo le ponía mucha pasión y ella decía, bueno, Santi, tú tienes que guisar bien el rabo que haga. Y ella me contaba que vivió una de las anécdotas más curiosas que se han dado en la Venta. Y es cuando Manolete, que iba mucho, como muchísimos toreros, muchísimos artistas, bueno, el rey,
Don Juan
de Borbón, el actual rey.
Ajá.
Bueno, pues vete a los años 40-50, ¿vale? Entonces, Manolete. ¿Y qué ocurre? Que lo que ocurre es que Manolete está de fiesta toda la noche allí en la Venta, con la gente. Y cuando ya amanece, pues sale a la puerta. A la puerta de la Venta y ve a mucha gente con sus monos de trabajo en bicicletas yendo camino de la Bazán. Claro, eran los trabajadores que iban a entrar al romper el alba al trabajo en la Bazán, actualmente en Avantia. Y le preguntó a María, ¿estos dónde van? Claro, él acababa de pasar una noche divertida de fiesta. Dice, mira, estos son trabajadores que ahora van a la Bazán. Ah, ¿qué hizo? Dice Santi, lo que hizo Manolete fue parando a esta gente, paró a no sé cuántos paró a muchos, le dio 1.000 pesetas a cada uno, toma, 1.000 pesetas, eso era, imagínate, ¿eh?
Hombre,
y decía, ahora, para que tengas las 1.000 pesetas tienes que coger la bicicleta y darte la vuelta para tu casa. Entonces te doy las 1.000 pesetas. Hoy no vas a trabajar porque hoy me lo he pasado tan bien que no permito que nadie pueda pasárselo mal un día tan bonito como hoy. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué anécdota más curiosa! A ver, entiéndeme. Trasládate esos años.
Sí, trasládate. Ya. Por eso te digo.
No lo puedes mirar con la perspectiva de hoy en día.
No, pero que por eso te digo que era...
Gracias a Dios, eso ya no puede, eso gracias a Dios ya no ocurre.
Por eso,
pero
gracias a Dios.
Como historia es una cosa muy curiosa. Y bueno, y en el fondo este hombre vivía la época que vivía y dijo, ese día estos no van a trabajar.
Claro.
Estos no van a trabajar porque a mí no me da la gana, ¿no?
Y
me parece estupendo. Oye, que yo hablando de la Venta me puedo quedar un montón de tiempo,
nos
tú
podemos
lo sabes,
quedar
¿no?
muchísimo tiempo porque además...
Ahí empecé yo en televisión, pero ya no te cuento nada. Se llamaba Brandy para dos el programa.
Ala.
Sí, señor. Ahí entrevisté yo a Niña Pastori, cuando era una niña.
Ajá.
Sara Vara, a su madre, que tenía una... a Concha, una amistad grande con ella. Bueno, y a María, evidentemente a María. A Camarón lo entrevisté en la venta de Vargas II.
Sí.
En el bautizo. Mira, me pongo a hablar y no paro. Escúchame. Bueno, no lo entrevisté. Fue una rueda de prensa donde yo participé en esa rueda de prensa, sí. Y luego participé del bautizo. Que eso fue lo más grande.
Hombre, es que la venta da para mucho, tío.
La venta es la venta. Pero bueno, ya me voy a callar yo, que estoy hablando mucho. Y yo creo que lo mejor podemos es... Ay, me ha entrado ganas a mí. No sé, me he hablado de la venta, hemos hablado de las tortillas de camarones. No sé yo, mira, yo por si sí o por si no, voy a poner la música para cocinar. Venga, a ver qué pasa.
Venga.
Y ya estamos aquí.
Ya que estamos.
Dando la vueltecita en alrededor de la venta. Ajá. A mí me han entrado ganas de comer tortilla de camarones. Además, perdóname, porque hoy se lo merece. Hoy, señoras y señores, esto tiene trampa. Sí, voy a ser muy sincero, voy a poner el corazón encima de la mesa.
No te puedo contar nada, ¿eh?
Ya, vale, pero esto tiene trampa.
Sí.
Porque, sí, evidentemente María nos va a dar una receta buenísima. Uh-huh. ¿Pero de dónde parte esta receta? De un verdadero mago de las tortillas de camarones, como es tu señor hermano.
Sí, es verdad.
Eso
es. Que esta mañana lo llamo y le digo...
¿Le echaste el lazo, chum?
Sí, claro, le digo, José, me tiene que echar un cable. Dice, ¿qué pasa? Y digo, mira, es que hablamos de la venta de Vargas y bueno...
¿Y de qué vamos a hablar?
Digo, pues, lo suyo sería dar la receta de las tortillitas de camarones.
Claro.
Y yo no sé hacerla, santo. Yo no sé hacerla. Lo hacía mi madre siempre.
¿Tú te las comías?
Sí, pero claro, es eso de que mi madre las hacía, pues como mi madre las hacía...
Y hay
pues,
cosas que solamente saben hacer las madres.
Claro, pero le pasó el testigo.
¿A tu hermano?
A mi hermano.
José Antonio.
A mi hermano José Antonio.
Que nada...
Y las hace buenísimas.
Bueno, yo no he tenido el placer de probarlas, solamente he tenido el placer de probarlas en la imaginación y a través de las fotos. Pero simplemente con las fotos ya eso es de primera división.
Sí.
Ahora, tú que además has tenido el placer de probarla,
sí.
Cuéntanos.
Vale, bueno, yo te voy a leer porque me lo ha mandado por WhatsApp.
Vale.
La receta.
Vale, bien.
Y nada, ya estoy yo aquí con mi móvil abierto.
Al lío.
Para leer la receta de mi hermano, que en verdad es como las hacía mi madre.
Eso
igual.
Es.
Bueno, pues me pone... Que...
Sí, tú dices me pone, por si le sale algo mal, que le salga ahí.
Que le eche la culpa a mi hermano. Hay que usar un recipiente como medida, que sí. Nos servirá para todos los ingredientes. Uh-huh. Y que no sea más grande que un vaso de agua.
Bien.
¿Vale? Y esta cantidad da para unas 15 o 18 tortillitas no muy grandes.
Eso es.
¿Vale?
Perfecto.
Y necesitaremos un vaso de harina de trigo. Uh-huh. Medio vaso de harina de garbanzo, porque él sí la mezcla,
sí,
igual que la mezcla,
madre
igual
todavía,
que te he dicho de tu madre.
Eso es.
Y mi madre la hacía igual. Un vaso y medio de agua. Uh-huh. Un vaso de camarones mínimo. Uh-huh. 3 cebolletas picadas. Un buen puñado de perejil picado. Sal al gusto. Y aceite de girasol y oliva suave mezclado.
Bien, yo voy a hacer aquí, evidentemente, hacer hincapié en lo que ha dicho tu hermano. En cuanto a la cebolla, bien has dicho cebolleta.
Cebolleta, sí.
Cebolleta, no confundir con la cebolla ni con cebollas largas. Bueno, a ver, sí, la cebollita larga, pero la finita, esta de toda la vida de Dios.
La cebolleta,
esa
sí,
que
claro.
Es coloradita, la primera capita sí. Coloradita. Esa es la ideal para esto.
Ajá. Vale, pues mezclamos la harina y el agua. El agua que esté bien fría.
Sí.
En un bol grande, removiendo bien para eliminar los grumos. Una vez está mezclado, vamos añadiendo los demás ingredientes, dejando los camarones para el final.
Hmm.
Ponemos el aceite, la mezcla del aceite. Él dice que le pone mezcla porque al hacerlas finas sabría mucho aceite de oliva.
Y él ha estado experimentando.
Y él ha estado experimentando.
Claro, claro.
Él ha estado experimentando.
Hombre, sí, eso se llama I más D.
Bueno, bien, pues se pone en una sartén ancha con unos 2 centímetros de aceite y se pone a fuego medio alto.
Sí.
Preferible que sea fuego de gas.
Bien.
¿Vale?
Eso es. Mira, mi madre tiene fuego de gas.
Claro, y nosotros en el campo también, por eso
es. Eso es. Si es que las vitrocerámicas es un invento del demonio. Ya está, ya lo he dicho, sigue.
Vale, pues entonces, cuando el aceite esté bien caliente, pero no hirviendo, se prueba con una primera tortillita para ver el grosor y el sabor.
Eso es. ¿Vale? Y ya para empezar a poner los dientes largos.
Sí. Añadiendo agua, harina o sal hasta encontrar el puntito. O sea, que se pone pudo antes
de sacar la primera tortilla.
Antes de empezar a hacer la tortilla para los demás.
Claro, claro.
Eso.
Es inteligente tu madre.
Sí. Porque es en ese momento cuando él ajusta el punto de masa. Y me pone, ¿vale?
Sí.
A mí me gustan finitas. Con encaje,
eso,
cargadita de camarones y, por supuesto, sabrosa.
Oye, así, como todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí. Así que llevan un poquito más de agua y de camarones.
Sí.
Es lo que hace que con un cazo pequeñito, pues expande bien la masa para que salga
así. Claro, claro, claro. Eso con finitas y con... Uh-huh. Sí, sí. Pues un día que vaya yo a coger camarones, le voy a dar camarones a tu hermano.
Me pone eso que... Que si son vivos, mejor.
Hombre, claro.
Que no se han congelado. Pero bueno, que también.
También. Está, también.
Pero bueno, que él los prefiere hacerlo con los camarones vivos.
Claro.
Se fríen por las dos caras, se pone en papel absorbente para que elimine el
papelito
exceso.
¿Papelito de estraza?
Ah, bueno, o servilletita.
O servilletita.
Porque que ponerse tan exquisito.
Pero es que el papelito de estraza es donde te ponen el bien me sabe, que
también,
queda
también,
mejor.
También, pero eso vamos, es. Que
una servilletita
de papel también vale.
Ay, Dios.
Pues eso, se pone en este papel para que elimine el exceso de aceite y se sirve en calentita, que es como están más crujientes.
¡Qué bueno!
Un par de veces... yo sigo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Un par de veces...
Estas cosas no se pueden dejar a media, María.
Ha probado él.
Sí.
Con salicornia.
Sí. Ahora te voy a decir yo otra cosa.
Están espectaculares.
Es que ahora te voy a decir yo otra cosa. A ti, pero sobre todo a tu hermano.
Si no, a mí no me lo digas, díselo a él, si es algo de...
Ahora te voy a decir una cosita, José Antonio, un secreto entre tú y yo. Ahora, espera que termine ya de leer el WhatsApp.
¿Y qué me dice? Misma que existe todo el WhatsApp. Y para que dice que para la siguiente vez probará con agua de sifón y perejil rizado.
Sí, señor, sí, señor. Sí,
ya que cada maestrillo tiene su librillo y su truco.
Sí, señor.
¿Vale? Que espera que os gusten y que os salgan bien.
Eso es.
Buen provecho.
Eso es lo que yo espero, ¿eh?
Es que es
Juan Antonio,
máquina.
Eso es lo que yo espero. Juan Antonio,
no.
José Antonio.
José Antonio, tal día con el Juan. Que es que es un artista, mi
hermano. Es un artista. Desde aquí le agradecemos también esa participación. Oye, mira, el secretito
Te lo va a tener que traer a él
un día. Sí, hombre, claro, evidentemente. El secretito que no se lo vaya a mandar por WhatsApp María, que ya luego se entera todo el mundo. Ha dicho que con salicornia, es cierto, queda, queda un punto extraordinario y bueno, la salicornia, la sapina, tiene un sabor ya en sí marinero, pero si le pones, lo que... A ver, una cucharilla de café, ¿bien?
De las de café.
¿Sí? Una cucharilla
de las pequeñitas,
eso es. La coges por el rabito y coges lo que quepa, así un poquito, de plancton marino, ¿vale? Ajá. Que ya se puede comprar en según qué sitios grumet, se puede comprar.
Sí.
Se puede comprar y es un capricho accesible y sobre todo merece mucho la pena. Y esa mijita, ¿vale? Esa mijita.
Se la añades a la masa.
Uh-huh. Le pones un piso al tipo que inventó las tortillas de camarones y a María Picardo también. Y a
todo.
Es subir ya a la quinta esencia el sabor marinero que ya de por sí tiene las tortillas de camarones. No se las de tu hermano, algún día espero saberlo, pero imagino que las tendrá.
Ahí te ha lanzado otra vez el guante.
Algún día lo traeremos por aquí.
Muy bien.
Oye, que gracias.
A ti.
Gracias.
Y a nuestros oyentes.
Echamos un ratito muy divertido. Yo me río mucho. La gente también. Nos lo pasamos bien y además aprendemos.
Uh-huh.
Que pues hay muchas formas de aprender.
Es de lo que se trata.
Y es de lo que se trata. Desde lo que se trata. Mira, ya que estábamos, voy a quitar ya la música esta de Ratatouille que dices tú.
Uh-huh.
Porque ya que estamos hablando de la venta, yo creo que está claro, blanco y en botella, ¿no? Al final no podíamos cerrar el espacio con otro que no fuese José Monje Cruz. un artista entre los artistas y una de esas personas que ya vivo, él no lo sabía, o se lo podía intuir solamente, pero ya se sabía que era eterno. Y eso muy pocas personas pueden decirlo. Él es una de ellas. Así que, como el arte, el tiempo, no tiene eternidad, para eternidad, la leyenda, su leyenda, olé, la del tiempo. Gracias, María.
Gracias a ti, Santi.
La llanura del tiempo.